Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Comenzamos el programa de este viernes 15 de mayo en la festividad litúrgica de San Isidro Labrador, un santo español, madrileño para más señas, padre de familia, conocido por su vida de trabajo, piedad y por los milagros realizados. En una sociedad como la actual, tan necesitada de modelos de vida familiar, San Isidro junto con su esposa y su hijo se nos ofrecen como ejemplo de santidad en una vida sencilla, como modelo concreto de familia que vive en el amor mutuo y en el amor a sus vecinos y a los más necesitados. Además, en este tiempo necesitado de estímulo y ejemplo para los trabajadores, el santo labrador se nos entrega como arquetipo de trabajo esforzado, responsable y confiado en la providencia del Padre. Patrono de los agricultores y ganaderos, fue un hombre muy vinculado al campo, ya que, huérfano desde temprana edad, comenzó a trabajar para Iván de Vargas como jornalero, cultivando y cosechando sus tierras. De su vida de piedad tenemos referencia por la historia, que nos cuenta que comenzaba la mañana asistiendo a la misa del alba para luego dedicarse al arduo trabajo agrícola. De hecho, uno de los milagros que de él se refieren es que mientras Isidro estaba en misa, un ángel guiaba sus bueyes para que araran correctamente. Y de su vida de caridad fueron testigos los vecinos de su tiempo, ya que compartía su comida con los más necesitados y repartía sus ganancias entre la iglesia, los pobres y su familia. De hecho, fue ese amor al otro lo que hizo de San Isidro un santo del pueblo. Él y su esposa constituyen hoy un ejemplo que la Iglesia quiere presentar como modelo para los esposos cristianos, ya que el trabajo, la piedad y la caridad eran una constante en sus vidas. Patrono de Madrid, no hay pueblo agrícola en España en el que no se celebre su fiesta. De hecho, en nuestra diócesis sigue siendo festivo el 15 de mayo, en numerosas localidades de tradición agrícola y ganadera. Misa, bendición de los campos o romería con procesión son algunos de los actos litúrgicos organizados en su honor. Honramos a este santo en una semana en la que además nos seguimos preparando con alegría para la próxima venida del Santo Padre León XIV, que en menos de un mes realizará su visita apostólica a España. Tanto jóvenes como adultos de nuestra diócesis asistirán en Madrid a los actos centrales anunciados, la vigilia de oración en la Plaza de Lima y la Misa de Cibeles, en la solemnidad del Corpus Christi. Oremos por los frutos de esta visita a nuestro país, considerada como un regalo del Papa a España, cuando se acaba de cumplir el primer aniversario de su elección como pontífice. Sigamos viviendo con alegría y con expectación este tiempo que queda para la venida del León XIV a nuestra tierra y dispongamos nuestro corazón para acoger al Santo Padre. Una semana más, al micrófono Loli Gamazo y Fernando Collantes y en el control técnico Iván Respuela. Este es el Espejo de la Iglesia en Santander. Comenzamos. Iniciamos el programa de este viernes 15 de mayo con la mirada puesta en un encuentro que tuvo lugar en nuestra diócesis el pasado día 2. Y es que en esta fecha la Vicaría de Evangelización celebró en el Seminario de Corbán su primera reunión de trabajo. Una mañana de oración, escucha y diálogo en la que participaron representantes de las distintas delegaciones que integran la Vicaría. Apostolado seglar, catequesis, enseñanza, misiones, familia y vida, pastoral juvenil, vocacional y universitaria, relaciones interconfesionales y diálogo religioso, liturgia y espiritualidad y sínodo. Para hablar de este encuentro en el que se pudo compartir, revisar y reflexionar sobre las líneas de actuación y organización para el próximo curso, nos acompaña esta tarde el vicario episcopal Óscar Lavín. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes.
La Vicaría de Evangelización, como acabamos de ver, está integrada por numerosas delegaciones. ¿Cuál es el cometido esencial de la Vicaría?
El cometido esencial de la Vicaría es atender y coordinar todas esas delegaciones y sobre todo toda la actividad de la Iglesia diocesana que tiene que ver con el proceso de evangelización, de transmisión de la fe, de la presencia pública de la Iglesia en la sociedad. Esos serían principalmente los objetivos de coordinación de todas esas áreas y de toda la actividad de la Iglesia diocesana para prestar un servicio a nuestro obispo don Arturo en todo el ministerio suyo episcopal, que es presidir la Iglesia local de Santander.
Óscar, ¿y qué objetivos presentado este encuentro del 2 de mayo?
Bueno, este encuentro quería ser una especie de lluvia de ideas, de encuentro entre las diferentes delegaciones de la Vicaría de Evangelización y también alguna delegación de la Vicaría de Acción Social y Caritativa, para poder plantear un marco común del proceso de evangelización y de los cambios actuales que estamos teniendo en nuestro proceso histórico, en nuestro proceso eclesial y en nuestro proceso también como comunidad autónoma. Y es básicamente reflexionar sobre el paso de una pastoral de conservación a una pastoral misionera. Eso supone un cambio de mentalidad en la forma de hacer la pastoral, en la forma de estructurar la pastoral, y es como estar de mudanzas, ¿no? Está uno en una casa vieja, se tiene que ir a una casa nueva, no sabe cómo está la casa nueva, hay que hacer alguna obra. Entonces, en esta mudanza, digamos, que estamos en este entretiempo, también acompañados por el proceso de la Iglesia Universal, que es todo el proceso de sinodalidad, que básicamente es la respuesta a hacer este tránsito de pastoral de conservación a la pastoral de la misión, pues era un poco poner en clave todas esas realidades de cambio de pastoral y cómo las delegaciones y los objetivos de las delegaciones se pueden reestructurar de cara al próximo curso.
Una de las ponencias de la jornada la impartió Jesús Gimeno y estuvo centrada precisamente Jesús Gimeno, sacerdote y miembro de la delegación del equipo de catequesis, estuvo centrada, como digo, en ese paso de una pastoral de cristiandad a una pastoral misionera. Me imagino que es un paso difícil de hacer. ¿Cómo lo vais a intentar o cómo lo vais, qué pautas os dio Jesús o por dónde vais a empezar?
Bueno, fue una reflexión un poco sobre lo que es el proceso de la evangelización. El proceso de la evangelización en una pastoral de la misión comienza por la realidad del primer anuncio, o sea, del anuncio de Jesucristo y de la conversión a su seguimiento, que supone iniciar la vida cristiana, y por lo tanto ahí entraría la catequesis, la estructuración del catecumenado, que especialmente hoy nos lo plantea los catecúmenos de adultos, ¿no? Las personas adultas que piden ser el bautismo, que piden ser bautizadas, que está siendo ya un número bastante creciente. Pero a la vez está toda la pastoral de niños, pastoral de bautismo, pastoral de primeras comuniones, que todo tiene básicamente una lógica de conservación, una lógica de cristiandad, con todas sus variables, pero estaríamos en ese escenario, ¿no? Entonces, pasar de un escenario a otro, pues tiene sus dificultades, tiene sus ritmos, y básicamente Jesús fue un poco la reflexión que nos hizo, ¿no? Entonces, eso supone, como bien dices, que todo el mundo más o menos sabe cuál es esa identidad, cuál es la misión de la evangelización, pero el cómo, la realidad del cómo, la realidad de introducir dinámicas que vayan respondiendo, pues eso, ahí siempre tenemos más dificultad. Entonces, el encuentro era un poco poner un poco en reflexión y en discernimiento en los cómos, ¿no? Que no son fáciles.
Óscar, la Vicaría de Evangelización trabaja mucho ahora mismo por arciprestazgos. ¿En qué consiste este trabajo y cómo lo tratáis de potenciar?
El potenciar los arciprestazgos está siendo un trabajo de primero consolidar los consejos pastorales arciprestales, que este 23 de mayo tendremos un primer encuentro de la diócesis de los 13 consejos, de los 13 arciprestazgos. Entonces, este primer año ha sido consolidar un poco la formación de los consejos, ya que había la mayoría de los arciprestazgos no había consejo. Segundo, generar esa dinámica de trabajo y sobre todo también con un método común, que es el método de la conversación en el espíritu, que es un método que también tiene su dificultad a la hora de que se introduzca en nuestro espíritu de trabajo, ¿no? Porque es un método que se puede confundir un poco para reestructurar cosas, recambiar cosas, pero es un método que va un poco más a lo profundo, que es el discernimiento, que en definitiva es una labor difícil pero fundamental, que es por donde Dios nos lleva en los caminos de la historia, de los diferentes contextos de los arciprestazgos, por donde nos quiere llevar en este tránsito de época, ¿no? Entonces eso exige pues una labor de escucha y de oración de Dios en la vida real y diaria de nuestros arciprestazgos, ¿no? Así que, en fin, ese método pues creo que nos irá costando, pero Dios quiera que podamos entrar en ese espíritu de oración y de discernimiento.
Has mencionado que el 23 de mayo tenemos también en Corbán un encuentro de los consejos pastorales arciprestales. Para la gente que nos está escuchando, ¿cómo defines esos consejos? ¿Qué son esos consejos? ¿Quién los integra? ¿Y cuál es su trabajo? ¿Cuál es su misión?
Esos consejos están en el derecho canónico ya desde el Concilio Vaticano II. Son unos órganos de participación en los cuales se articula la diócesis, ¿no? Por territorios y por contextos. Un punto que León XIV lo da mucha importancia. Dice en su sínodo de su diócesis en Roma que los arciprestazgos son los nudos donde se articula una diócesis. Entonces, lo componen seglares que los diferentes párrocos del arciprestazgo han mandado a ese consejo, y está compuesto por los seglares de las diferentes parroquias y también por el arcipreste y algún sacerdote que se suma al trabajo y al discernimiento. Este es el proceso inicial. Dios quiera que podamos ir caminando hacia que algunas reuniones del próximo curso estén tanto los sacerdotes como los consejos, los seglares, unidos en una misma reunión, planificando y discerniendo la acción pastoral común. Todo esto tiene diferentes velocidades, diferentes tiempos en los diferentes contextos. No es un proceso uniforme, pero es un proceso al cual tiende el propio proceso sinodal.
Tenemos 13 arciprestazgos en la diócesis. ¿En cada uno de ellos está constituido este consejo?
Bueno, Ángel Nieto diría que tenemos 12 más 1, por aquello de la superstición. En todos está constituido el consejo, sí. En todos los arciprestazgos este curso entrará en esa reunión del 23 con sus aportaciones, ¿no? Entonces, creo que el objetivo de este año pues le hemos cumplido en la constitución de los consejos. Falta que quizás darle unos elementos más normativos, criterios de elección, pero creo que eso nos parece prioritario que se pusieran en marcha y después sobre la vida y sobre el funcionamiento ir poniendo y actualizando las posibles normativas para su buen funcionamiento.
En la Vicaría de Evangelización, Óscar, se da mucha importancia a la metodología que has mencionado de la conversación en el espíritu. ¿Qué es y en qué se traduce?
Bueno, la conversación en el espíritu básicamente tiene una actitud que es la escucha de los demás. Después tiene un elemento que es la conversación del espíritu, una vez que se ha escuchado a las personas sin discutir. Esto es una regla, vamos, básica. No es un método para discutir, no es un método para entrar en discusión, no es un método de confrontación, es un método para escucharnos con las diferentes sensibilidades y después ver cómo el espíritu nos puede ir llevando a través de los puntos en común, que mantengamos también las posibles diferencias que nos van a hacer crecer. Pero lo que pasa es que en esa ronda, en esa última ronda de la conversación, pues lógicamente la resolución de conflictos, los cambios de roles, los afanes de protagonismos, es decir, ahí hay una serie de elementos de espiritualidad y de convivencia que para nosotros es la vivencia de la fraternidad con todas las dificultades, pero es la aplicación del mandamiento nuevo del Señor en un trabajo pastoral, en una conformación de una forma de ser iglesia que es la sinodalidad. Y ese es otro punto para mí muy importante, ¿no? Cómo vamos a gestionar los conflictos, nuestras diferentes formas de mentalidad, de situarnos ante los desafíos del mundo y de la sociedad, ¿no? Entonces yo vería que esos puntos son importantes en el método: la escucha del otro y también la convivencia en el conflicto y saliendo a trabajar en los puntos en común, que es el Espíritu Santo, que en el fondo es quien forja la unidad, y la unidad se forja desde los puntos en común y mantener las diferencias y seguir hablando las diferencias.
Corrígeme si me equivoco, pero de lo que nos estás contando esta tarde, creo o intuyo que la diócesis está apostando muy fuerte por los laicos, por la presencia y participación de los laicos en la pastoral, cada vez con más fuerza, y que los laicos están respondiendo a esa invitación que se les hace desde la diócesis.
Sí, las reuniones que yo haya podido tener con los laicos, tanto yo como Gloria, que está en la Secretaría de Coordinación de la Vicaría de Evangelización, pues se ve un espíritu de trabajo, ¿no? Los seglares sí que tienen ganas del trabajo, también exigen si esos consejos van a ser consultivos o no consultivos, en fin, tienen una serie de propuestas que tendremos que ir valorando, pero qué duda cabe que el protagonismo de la Iglesia y de los seglares, pues yo creo que con la sinodalidad y con los consejos y la práctica del método, yo creo que se va a ir consolidando, ¿no? Otro tema es cómo también el clericalismo de los seglares, porque el clericalismo es una forma también que ha constituido la Iglesia, que está en los sacerdotes y está también en el pueblo fiel, pues podamos ir acometiendo, comiendo terreno a esa forma que no responde a los retos del futuro, ¿no? Pero qué duda cabe que eso va a desarrollar el protagonismo del laicado en nuestra Iglesia.
Conocer las distintas realidades diocesanas, compartir experiencias y discernir de manera conjunta el modo de responder a la tarea de la evangelización de la diócesis es el reto que tiene por delante nuestra Vicaría Episcopal de Evangelización. Muchas gracias, Óscar, por la labor que realizáis y muchísimo ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Alzo la mirada, mis ojos en Jesús.
Seguimos alzando la mirada, como nos recuerda el himno compuesto para la visita apostólica del Papa León XIV a España, prevista para el próximo mes de junio, ya queda menos para recibir en nuestro país al Santo Padre. Hoy nos acompaña Patricio García, de la Delegación de Pastoral de Jóvenes. Buenas tardes, Patricio.
Buenas tardes.
¿Qué supone para ti participar en esta vigilia con el Papa en Madrid?
Bueno, pues un evento muy especial, porque siempre que nos reunimos con el Papa en estos eventos es un momento especial, y más aún en nuestro país, ¿no?
Y Patricio, ¿cómo te animaste a dar el paso de asistir al evento, de viajar hasta Madrid y, bueno, pues de acompañar al Papa en la visita a nuestro país?
Bueno, pues es lo que decía un poco antes, ¿no? Siempre que hay estos eventos de jóvenes, bueno, en este caso es para todos los públicos, pero estos eventos que nos unen a los cristianos, pues nos animamos a ir, y más aún pues siendo en España, que es más fácil, y además pues un acontecimiento histórico para nosotros.
Más con la delegación, como esos 250 jóvenes de nuestra diócesis que se han apuntado a la peregrinación. ¿Pero te acompaña algún amigo personal? ¿Has convencido a alguien para que se anime a vivir esta experiencia contigo?
Sí, sí. Bueno, aparte de conocer a mucha de la gente que vamos, sí que mi grupo de amigos vamos todos con la delegación. Ya fuimos el verano pasado a Roma, y pues este año repetimos en Madrid.
Patricio, ¿cómo se estáis preparando? ¿Cómo te preparas personalmente para esta vivencia?
Primero, rezando mucho por los frutos de este viaje del Santo Padre a nuestro país. Personalmente también rezando por lo que pueda servir, no solo para el país, sino para mí personalmente. Y luego, pues logísticamente, que no es fácil preparar un viaje, porque también me pilla dentro de la delegación, y no es fácil preparar un viaje para tantas personas en un tiempo tan corto, porque las informaciones van llegando poco a poco y no quedan ni un mes, y logísticamente también es complicado, ¿no?, preparar todo esto.
Creo que ya está todo súper organizado, que solamente quedan por concretar aspectos logísticos referente a vuestro alojamiento en Madrid, pero eso ya depende de Conferencia Episcopal. Sin embargo, va a ser un viaje bastante incómodo por las características, ¿no?, de estos eventos. A pesar de todo, ¿tú recomendarías a los jóvenes que participaran en este encuentro?
Sí, por supuesto. Hombre, está claro que no vamos a un hotel de lujo, pero sabemos que es a lo que vamos, ¿no? Que se dormir en el suelo, con el saco, la esterilla. Pero bueno, también tiene su encanto, por así decirlo. Y es que sería imposible si no tener a tanta gente reunida en un mismo sitio.
Si hablamos de expectativas, Patricio, ¿con qué esperanza, qué esperas de esta experiencia, de esta peregrinación?
Bueno, pues siempre fortalecen en la fe estos encuentros, de ver tanta gente unida por el mismo fin. Y pues yo estoy especialmente emocionado porque esto sea en Madrid, porque bueno, que también viene a Barcelona y a Canarias y demás, pero en nuestro caso es Madrid, y no es nosotros los que vamos, sino él el que viene a nuestro encuentro también. Entonces, pues de una forma más especial que otros eventos, que por ejemplo Lisboa o Roma el año pasado, es eso, que él viene a nuestro encuentro.
Muchísimas gracias, Patricio, por tu testimonio. Con toda la diócesis rezaremos para que esta experiencia que vais a vivir los jóvenes sea realmente inolvidable.
Pues nada, agradecemos vuestras oraciones y ya os contaremos a la vuelta qué tal ha ido.
Escuchamos ahora al padre Juan Jaramillo con una píldora para el día a día.
Hola a todos, queridos oyentes de COPE Cantabria. La semana pasada reflexionábamos en este pequeño espacio en la paz interior, que es un don que se recibe y que se cuida. Hoy vamos a reflexionar también en la paz, pero bajo el prisma de esa paz que contagia y transforma. Vivimos en un mundo marcado por la prisa, la tensión, la confrontación constante. Un mundo donde muchas veces se responde con dureza, donde se habla sin escuchar, donde cuesta perdonar. En medio de todo eso, una persona en paz se convierte, sin darse cuenta, en una pequeña luz. Jesús lo dice con claridad: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Trabajar por la paz no siempre significa hacer grandes gestos. La mayoría de las veces comienza por lo pequeño, en lo cotidiano, en una palabra amable, cordial, afable, alegre, en un silencio a tiempo, en no responder desde la ira, en saber pedir perdón. La paz del Espíritu Santo nos convierte en artesanos de reconciliación, personas que no echan leña al fuego, sino que intentan apagarlo con paciencia y misericordia, personas que incluso en medio del conflicto buscan el bien del otro. Y esto no es fruto de nuestro carácter ni de nuestro esfuerzo personal, es fruto de una relación viva con Dios. Solo quien se sabe amado y sostenido por Dios puede transmitir paz a los demás. Pidamos hoy al Espíritu Santo esta gracia tan necesaria, ser hombres y mujeres en las que otros puedan descansar, personas que lleven paz allí donde hay tensión, personas que sin grandes discursos hagan presente la paz de Cristo en su familia, en su trabajo, en su entorno, porque cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe, nuestra vida de verdad se convierte en una luz para las personas que nos rodean. Que tengáis pues todos un feliz día y un buen fin de semana. Dios os bendiga.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Como siempre, antes de despedir nuestro programa, vamos a hacer un repaso por la actualidad en nuestra diócesis para los próximos días.
Recordamos que hoy se celebra San Isidro Labrador, patrono de los agricultores. Localidades de nuestra diócesis honran al santo con distintos actos litúrgicos. Lo han hecho esta mañana en Galizano, con una misa en la que el coro municipal ha enriquecido la celebración litúrgica. En Suances, con misa en la capilla del convento de las Trinitarias. En Guriezo, también con misa en la ermita de San Blas y bendición de los campos, y en el Valle de Mena con misa en Mercadillo y en la ermita de San Bartolomé de Parte Arroyo.
También hoy se ha celebrado San Isidro en Valderredible a las 12 de la mañana, seguida de procesión con la imagen del santo, que ha concluido con la bendición de los campos. Mañana sábado 16 en Guarnizo, con misa en el barrio de San Isidro o en la pedanía de Orrantia del Valle de Mena, también con Eucaristía. Y concluirán este domingo 17 con un amplio programa festivo en honor al santo en la localidad lebaniega de Tama.
La iglesia de María Auxiliadora de los Salesianos de Santander inaugura esta tarde la novena de preparación de la festividad litúrgica de su patrona. Hasta el próximo día 24, cada día habrá rezo del rosario y ejercicio del mes de las flores a las 7 de la tarde y misa predicada a las 7 y media.
Además, mañana sábado 16, voluntarios y personal laboral de Cáritas Diocesana de Santander se trasladarán hasta el Monasterio de la Canal para vivir una jornada de convivencia. Con el lema Compartiendo Sueños, los participantes trabajarán la escucha activa.
También este sábado el Seminario de Corbán acogerá una nueva sesión formativa para los profesores de religión organizada por la Delegación de Enseñanza. Se desarrollará con el tema Acompañar con sentido.
Esto ha sido todo por hoy. Les damos las gracias por habernos acompañado un viernes más al otro lado de las ondas. Recuerden que tienen una nueva cita este domingo a las 10 menos cuarto de la mañana con Iglesia Noticia en COPE Cantabria. Les deseamos que disfruten de una feliz semana. Nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora en el Espejo de la Iglesia.